RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Si te decimos que tu hijo va a pasar de buscar en internet imágenes de Pokémon a directamente ver contenido porno de carácter violento, estoy segura de que te escandalizarás, pero esa es una realidad que sucede todos los días en millones de hogares. Esto no lo digo yo, lo dice Beatriz Izquierdo, que es autora de Los Reyes Magos al Porno. Con ella hablamos enseguida de porno desde una mirada poco común en este programa, que es la de la criminología. Además, hoy vamos a ver qué hay detrás del consumo de antidepresivos y otros psicofármacos en jóvenes, sobre todo en mujeres. Esto es Tolerancia Cero. Muchas voces llevan tiempo diciéndonos que cuidado con los efectos que la pornografía tiene en la población, en especial en la más joven. Nos han alertado desde el feminismo, la educación, la psicología o la criminología. No estamos ante un debate moral, estamos ante un debate real con un escenario que ya está aquí y sobre el que nos lo dicen hay que actuar ya. Beatriz Izquierdo es licenciada en Derecho con especialidad en criminología y lleva años investigando sobre este tema. El resultado de ese trabajo es un libro muy interesante, de Los Reyes Magos al Porno, publicado por Uno Editorial. Beatriz, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, qué impactante es este título, de Los Reyes Magos al Porno. ¿Qué tiene de realidad este título?
Bueno, es absolutamente literal, por duro que parezca. A la misma edad que nuestros niños empiezan a dejar de creer en esta tierna fantasía que nosotros mismos les inculcamos, se calcula que empiezan a tener el primer contacto con la pornografía, que no quiere decir que ya sean consumidores habituales de la misma, sería eso llegar muy lejos, pero sí empiezan a tener contacto con la misma.
Has hecho una investigación de años para escribir este libro, has buceado mucho por internet. ¿Qué te has encontrado en estos años?
He hecho una investigación sin introducirme en lo que sería la dark web, uh-huh. que es algo que la gente entienda, porque sí. Por eso todavía es más problemático esto. He hecho la búsqueda que podría hacer cualquier niño que tecleara la palabra porno en un dispositivo que no tuviera ninguna cortapisa o aplicación de control parental. Y lo que me he encontrado, supongo que hay algunas imágenes que me acompañarán de por vida, a pesar de que lo he observado desde un punto de vista analítico, como un objeto de estudio, con toda mi formación y con la edad que tengo ya, que soy una persona adulta de 43 años. Uh-huh. Es duro.
Eso te iba a decir. ¿Qué temáticas encontráis o se encuentran en estos vídeos accesibles a todo el mundo?
Bueno, en el porno, y me gusta además hacer hincapié en esto, hay de todo. Lo que tenemos que empezar a reflexionar es sobre por qué ese porno sádico, con tintes violentos, acumula miles y miles de likes. Ese porno está ahí porque se consume. Cuando un menor hace una búsqueda, porque el porno, el primer contacto que puede tener un menor con el porno puede ser porque se lo enseñe un igual. Lo consideran a veces parte de un proceso de socialización, por duro uh-huh. que parezca, ¿no? Tú puedes no haber entregado un dispositivo móvil a tu hijo, pero puede tenerlo un amigo. En cuanto salen de casa, van a un colegio, salen a un ratito por la tarde, pues ahí está, ¿no? O puede ser que ellos, con la misma inocencia, hagan una búsqueda deliberada, de la misma manera que llegan y pueden buscar en el ordenador de casa, que puede además estar situado en el salón, el último Pokémon del que le han hablado en el recreo esa tarde, pues ha podido escuchar la palabra porno. Y lo que no imaginamos es lo que se va a encontrar ahí si teclea esa palabra.
Tú hablas en el libro, ¿no? Acabas de nombrar, ¿no? Estos vídeos violentos, pero citas también en el libro esos vídeos en los que aparecen mujeres o chicas que simulan ser colegialas. ¿Qué hay detrás de esto?
Dentro del porno hay simulaciones de conductas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico con penas importantísimas, uh-huh. desde una agresión grupal, vejaciones, insultos, violencia de género, torturas, secuestros y un larguísimo etcétera, simulaciones. Y también dentro del porno puedes estar consumiendo algo que no sea una simulación, sino que sea una agresión de verdad, que es todavía más problemático. Y además hay un tipo de pornografía que es aquella en la que efectivamente se ven imágenes muy sexualizadas de niñas, de adultos que se disfrazan de niñas, y que me parece una llamada a la pedofilia, absolutamente.
Sobre pornografía le hemos preguntado a distintos perfiles, a distintas profesionales que venís aquí al programa. Tú eres licenciada en Derecho con especialidad en criminología. ¿Qué relación hay entre el consumo de porno y determinados tipos de crímenes o de delitos?
Bueno, esto es una cuestión importante porque se puede tocar la pornografía desde muy distintos puntos de vista, pero claro, a la criminología le ha preocupado desde hace muchísimos años. Decir que si un menor va a consumir pornografía se va a convertir en un agresor sexual, pues es pasar un límite, ¿no? Cuando hablamos en criminología de agresores sexuales hablamos de una multiplicidad de causas y hay que tenerlas todas en cuenta. Lo que sí nos preocupa es que mentes frágiles, aún por formar, estén alimentando sus fantasías con este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque las fantasías es algo que se ha estudiado siempre en los mayores depredadores sexuales y muchas veces también asesinos en serie a lo largo de la historia. Un depredador sexual, un asesino en serie, un violador serial, no sale a la calle, y esto está estudiado, de la noche a la mañana a cometer la peor de las atrocidades posibles, sino que desde su juventud empieza a alimentar una serie de fantasías. Durante un tiempo estas son suficientes para satisfacerle, pero llega un momento en que estas no son suficientes y sale a la calle a ponerlas en práctica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con según qué tipo de fantasías alimentemos, porque no todas las mentes están preparadas para recibir el mismo tipo de impactos, y mucho más cuando son mentes frágiles, sin pensamiento crítico y que se están formando todavía. Entonces esto es algo que nos preocupa. En los años 70, cuando se crea en Estados Unidos la unidad de análisis del comportamiento, con Robert Ressler a la cabeza, que era un agente del FBI, al que yo considero el padre de la criminología contemporánea, entrevistó a muchísimos de estos asesinos seriales. El 80% reconocía haber consumido un tipo de porno muy violento que había alimentado sus fantasías. También encontramos en sus historiales otro tipo de infancias rotas, familias donde había un consumo excesivo de alcohol. O sea, había otras causas, pero el 80% ya reconocía esto.
¿Somos conscientes de los efectos, como sociedad, de los efectos que tiene el porno en estas mentes frágiles, como has dicho tú?
Cuando yo saqué este libro y empecé a hablar de este tema hace un par de años, parecía que algunos podíamos tener una idea peregrina, nos tachaban a lo mejor de moralistas, de exagerados, ¿no?, de alarmistas. Hoy el debate está encima de la mesa. Hay que tener en cuenta que hoy esté el debate encima de la mesa y se estén adoptando medidas. Se va a tardar, esto no es la panacea, pero es muy esperanzador. Y yo siempre digo, como decía Ortega y Gasset, si quieres enseñar, aprende a dudar de lo que enseñes. Entonces yo le digo hoy a nuestros oyentes, esta noche, que prueben a teclear esa palabra en un buscador, que no tenga dispositivos, y a lo mejor lo que se encuentran, por muy conectados que creen que están con la realidad, no les va a dejar impasibles.
Hay un concepto del que hablas en tu libro, de los Reyes Magos al porno, y es el de indemnidad sexual.
Así
¿qué
es.
Significa esto?
Bueno, cometemos un error frecuentemente por desconocimiento, no tenemos esos conocimientos jurídicos, de decir que los menores tienen libertad sexual. Los menores no tienen libertad sexual, porque los menores tienen muchos derechos, pero también tienen limitaciones que están establecidas precisamente para protegerles. Decir tanto como que un menor tiene libertad sexual sería algo como aceptar que pudiera mantener relaciones sexuales con un adulto consentidas, y eso sería una barbaridad porque sería desprotegerles, ¿no? La indemnidad sexual es el derecho que tienen los menores y personas vulnerables a verse exentos por parte de interferencias de terceros que puedan afectar su normal desarrollo, para que una vez que alcancen la edad legal, que en nuestro país desde el año 2015 son los 16 años para prestar un consentimiento válido a una relación, lo pueden hacer con auténtica libertad. Entonces yo lo que consideraba que estaba haciendo mucho daño a esa indemnidad sexual era el tipo de pornografía al que están accediendo y los depredadores sexuales que están contactando a través de las redes o cualquier contacto online con nuestros niños. Estamos protegiendo, nosotros somos una sociedad responsable, o estamos permitiendo la hipersexualización constante de nuestros menores. Hay una gran barra libre para todas estas miradas perversas a través de las redes, esas grandes ventanas, ¿no? Yo el otro día preguntaba a unas niñas, las hijas de mis mejores amigas, pero vamos a ver, vosotros este baile que estáis haciendo aquí en TikTok, si lo estuvierais haciendo a través de la ventana del cuarto y de repente vierais a un hombre con mirada lasciva, ¿qué haríais? Dice, bueno, vea, me asustaría muchísimo, es que iría a decírselo a papá o a mamá, o, pero qué horror, pero qué miedo. Digo, bueno, es que hay millones mirándote cuando haces esto en las redes sociales. Sobre esto hay que educar. Tenemos también que hacer un ejercicio de responsabilidad. Y un niño o una niña no deja de tener su inocencia y de estar en una sociedad en la que quiere hacer lo que hacen los demás. Pero es importante protegerles.
Te iba a preguntar justo ahora que dices esto de la hipersexualización, porque el otro día veíamos unas imágenes de un desfile de carnaval en Torrevieja, en el que aparecían niñas vestidas con ligueros, con bragas y bueno, otro tipo de vestimenta. Y surgía el debate, ¿no? ¿Quién defiende que criticar esto es porque hay una mirada sucia detrás y quien dice que aquí lo que hay es una hipersexualización de las niñas y que esto es muy peligroso?
Tenemos que ser todos mucho más responsables que lo que hacemos. Ya de por sí, pues utilizar a los niños para una sátira política no parece muy apropiado. Yo no estoy hablando de delictivo, no, pero pues deja a los niños ser niños, que es algo que yo reivindico, ¿no? Dejémoslos sus tiempos y no quememos sus etapas. Si además a eso le sumas que hace tiempo que Guardia Civil, Policía Nacional, Interpol y una serie de organismos a nivel internacional no hacen más que decirnos que cuidado con las imágenes que por muy inocentes que nosotros publiquemos de nuestros menores acaban en archivos pedófilos. La Universidad de Barcelona alertaba que cuando se hacen incautación de este tipo de archivos en operaciones contra la pedofilia y la pederastia, el 70% son imágenes que nosotros mismos hemos subido de nuestros menores pero que ellos las han captado y las utilizan con esos fines. ¿Queremos hipersexualizar a la infancia? ¿Queremos exponerles de esa manera? Es responsabilidad de todos. Y yo fui muy crítica porque en España además somos muy viscerales y en cuanto vimos esas imágenes nos soliviantamos y empezamos a compartirlas. Compartirlas es agravar el mal y yo hice un llamamiento, todo lo que pude encarecidamente, que no difundiéramos esas imágenes porque solo agravábamos el daño.
Me parece interesante porque explicas que en algunas páginas, explicas en tu libro, en algunas páginas aparecen unos mensajes a modo de bienvenida en estas páginas porno diciéndote que esto no es la realidad. ¿Cómo interpretas este mensaje?
Sí, bueno, es un disclaimer, más que de bienvenida, es una exención de responsabilidad penal. Intentan eludir la responsabilidad en la que podrían incurrir cuando las imágenes son muy salvajes, para que me entendáis. Entonces, a lo mejor aparecen dos actores sonrientes. Lo que pasas a ver después de este vídeo puede ser, bueno, pues una simulación de una agresión sexual grupal a una mujer en la que termina a lo mejor vomitando y llorando, y luego vuelven a salir sonrientes diciéndote, ves que esto es fruto de la ficción, tú esto no lo hagas porque esto es objeto de entretenimiento. Es que solo decir que eso es objeto de entretenimiento es de por sí perverso.
En el libro dices también que el derecho va por detrás de las necesidades sociales. ¿Qué retos tiene pendientes ahora mismo el derecho en este ámbito?
Bueno, tenemos muchísimo por hacer. Entonces, dar a conocer que el problema existe es parte de la solución. Ya lo hemos hecho desde muy distintos puntos de vista y ahora parece que va a haber una ley que va a intentar proteger a nuestros menores. A mí me gusta reivindicar que ya existen leyes que protegen a nuestros menores y que es importante aplicarlas. Tenemos la LOPIBI, que se publicaba la ley orgánica 8/2021, y que es fantástica si consiguiéramos dotarla de los medios económicos suficientes y recursos humanos para aplicarla.
Entonces, todavía quedan puntos
la ley
por,
no es la panacea,
por ejecutar.
Sí, no es la panacea, ni mucho menos. Y otra cosa que me gusta reivindicar a mí, y eso que yo defiendo la legalidad como jurista, es que las leyes, como van un paso por detrás, que lo has dicho tú perfectamente, no hay que olvidarse de los que ya han estado desprotegidos. Como sociedad les hemos fallado y ahora hay que llevar a cabo una labor de concienciación importantísima y una educación que consiste en deconstruir aquello que su imaginario ya ha construido con estas fantasías perversas.
Y el derecho va por detrás, pero dices tú que nuestros brazos sí pueden proteger a estos niños. ¿Cuáles
donde
son las
llega
claves?
La ley, llegamos nosotros.
¿Y cómo llegamos? Porque muchas veces las familias están totalmente perdidas.
Pues mira, no tienen miedo. Yo cada X tiempo agradezco a mis seguidores en las redes que me sigan, porque no soy un contenido fácil de seguir. Hay que ser conscientes de lo que está pasando y tampoco podemos hacer niños de cristal. Entonces, la realidad a veces es dura, pero hay que comunicarla. Hay que decirle a los padres que nuestros niños no pueden estar en contacto con desconocidos a través de las redes sociales, porque es muy peligroso. Porque si hemos educado a nuestros niños en decirles que no se habla con desconocidos en un parque y que no deberían aceptar regalos de nadie que no conocen, nuestros menores no deberían aceptar regalos a través de ninguna red social de nadie, a través de un videojuego. porque es que han entrado los depredadores en nuestro salón. Y es duro, pero hay que hablar con ellos para protegerles.
Hay que tomarse en serio, ¿no? Esta...
Bueno, hay que desarrollar una confianza, porque además podemos cometer un error que es solo prohibir. Nuestros menores deberían saber que llegado el momento en que a lo mejor hayan ido en contra de aquellas normas que siguen en cada hogar y cada hogar sabrá cómo defenderse, pero si tú a un menor le dices de verdad no deberías haber tenido redes sociales o te dije que no compartieras X imágenes, pero esa conversación hay que terminarla diciendo, pero si un día pasa, en esta familia te vamos a defender. Porque uno de los mecanismos que utilizan estos depredadores es que con nuestros menores van a ser van a ejercer un chantaje vil, les van a aislar y les van a asustar. Y no pasa nada si les decimos pues que nosotros tampoco éramos perfectos y que un día a lo mejor nuestros padres nos tuvieron que salvar de alguna.
Pues Beatriz Izquierdo, licenciada en Derecho con especialidad en Criminología y autora del libro De los Reyes Magos al Porno, publicado por Uno Editorial. Muchísimas gracias por estar aquí en Tolerancia Cero y por arrojarnos tanta luz.
Ha sido un placer. Gracias.
Tres de cada 10 mujeres consumen ansiolíticos e hipnosedantes antes de los 18 años. Lo dice un estudio de la Universidad del País Vasco en el que se han detectado desigualdades entre hombres y mujeres en el consumo de medicación. Hay factores como el nivel educativo de los progenitores que influyen en este consumo. Nos lo cuenta en este reportaje nuestra compañera Luisa Pérez.
Aurora tiene 19 años. Desde los 17 consume psicofármacos.
Al final el médico al que acudes es al médico de cabecera. Para que me orientase un poco, incluso yo pensaba que me iba a derivar a algún sitio. Y nada, simplemente me mandaron fluoxetina y a casa.
Aurora forma parte del 27% de las chicas de 17 años que ha tomado ansiolíticos o hipnosedantes en algún momento de su vida. Son casi el doble que los chicos de su edad.
No esperábamos que la brecha de género llegara a tal magnitud, digamos, ¿no? Pero también era una sospecha bastante... esperable que las niñas consumieran más psicofármacos que los niños.
La socióloga Amaya Bacigalupe dirige el Grupo de Investigación de Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco, OPIC. Su equipo, examinando las encuestas, edades y estudios sobre consumo de alcohol y drogas en España, ha encontrado razones para esa brecha.
¿Por qué? Pues porque, bueno, niños y niñas empiezan a ser a esas edades producto de sus procesos de socialización desigual. Niñas y niños empiezan a estar de manera desigualmente expuestos y expuestas a determinadas presiones que pueden hacer que se resienta su salud mental. El impacto de la exposición a redes sociales probablemente en ellas esté asociado a cuestiones más relacionadas con la imagen, la estética y una serie de cuestiones que afecten de manera más intensa su salud mental.
Y porque niñas y niños aprenden patrones de comportamiento de sus adultos. Antonio Torres, jefe del Grupo de Trabajo en Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia.
En general, y sin entrar en edades, decimos que los hombres beben y las mujeres toman pastillas para afrontar estas alteraciones cotidianas, que algunas veces ya no son una alteración cotidiana, sino una verdadera enfermedad, ¿no?
Pero en el caso de las chicas, el influjo de la madre es mucho más poderoso y mayor cuanto menor es su nivel educativo, concluye también el informe de OPIC.
Es bastante más habitual observar que madres, ¿no?, y mujeres en términos generales consuman psicofármacos y vehiculicen a través del consumo de psicofármacos un malestar mental, ¿no?, que tiene raíces sociales claramente. Las mujeres en términos generales vivimos vidas más sufrientes y por tanto acabamos consumiendo más. Las niñas lo aprenden y lo aprenden en sus hogares y lo aprenden fuera de sus hogares. O sea, que consumir psicofármacos sea una cuestión más de mujeres, en niñas es una cuestión que aprenden.
Realmente los psicofármacos estuvieron presentes en mi casa desde que yo era muy pequeña y cada vez que tenía algún episodio de ansiedad los tenía yo a mano.
La madre de Aurora padece depresión. Junto a la ansiedad, son patologías que las mujeres sufren el doble que los hombres. Hay razones biológicas, pero también sociales. Víctor Pérez, presidente de la Fundación Española de Psiquiatría.
Que las mujeres tienen mayor riesgo de tener enfermedades mentales de tipo ansioso y depresivo, y probablemente detrás de esto haya desde los ritmos hormonales a los que se ven sometidas las mujeres desde la adolescencia, y por qué no decirlo también, la doble vida y el doble trabajo que muchas mujeres tienen que soportar a diferencia de los hombres.
Una desigualdad que también sobrevuela los diagnósticos es la androgenización de la medicina, reprocha Amaya Bacigalupe.
Parte de toda esta mayor prevalencia en mujeres y también en niñas de consumo de ansiolíticos y en este caso hipnosedantes se debe también a que los servicios sanitarios y los profesionales de la salud actúan a través de una serie de sesgos de género que han aprendido, lógicamente, porque son producto de cómo se han socializado, de cómo han aprendido en la facultad y que son miembros de una sociedad que en sí mismo es androcéntrica.
¿Cómo se ha entendido la problemática de las mujeres y cómo se han categorizado como locura? Y ahora sí también, o sea, hay determinados diagnósticos que son absolutamente revisables en términos de género.
Sara Toledano, directora técnica de la Fundación Manantial, coincide con la investigadora de la Universidad Vasca. El estudio Rayadas de la Fundación Manantial revela que casi la mitad de los chicos y chicas de entre 16 y 24 años se siente nervioso o inquieto siempre o muchas veces. Pero las chicas valoran peor su salud mental que los chicos. Solo 4 de cada 10 de ellas creen que es buena. Buscan información en internet y la solución, casi siempre, es una pastilla.
Ellos ponen, estoy triste, no puedo dormir. Y de repente les aparece una página web que habla de la depresión como diagnóstico clínico y del tratamiento de la depresión. Casi siempre psicofarmacológico.
Yo creo que estamos sujetas hoy en día a un proceso de medicalización de la vida. Hombres, mujeres, niños y niñas, estamos cada vez más acostumbrándonos a solucionar problemas de índole social a través del fármaco, que son muy eficaces, claro.
Sí que es verdad que yo no llevaba muy bien la gestión de sentimientos y cualquier cosa para mí era un mundo. Realmente ahora lo miro desde una perspectiva con una persona que tiene un poquito más de salud mental y no me metería un lorazepam. Pero en mi momento era como el único rescate que tenía a mano.
¿Son la generación de cristal? Los adjetivos sensibles, creativos, frágiles, suenan con frecuencia cuando los adultos califican a los y las adolescentes de ahora. Una cosa es un malestar emocional y otra la enfermedad mental. Y la solución a los dolores intensos pero pasajeros propios de la vida no debería estar en un frasco de pastillas, señalan médicos y psicólogos.
Si los conflictos vitales, laborales, académicos, personales, fuésemos capaces de afrontarlos desde el punto de vista de la normalidad vital, es decir, es normal que me duela si me dan una patada en la espinilla.
Que me den una pastilla porque no estoy pudiendo dormir, pero dame pastillas para dormir para poder ir al día siguiente al trabajo. Entonces muchas veces vamos al médico buscando directamente la pastilla que alivie el sufrimiento, ¿no?
Cuando alguien estaba nervioso, pues le daba medio lorazepam, un cuarto de lorazepam y poco más. La verdad es que es una cosa que en mi familia, por desgracia, y yo creo que en muchas familias de España, el psicofármaco está en casa como un paracetamol.
Un recurso fácil y en muchas ocasiones único. El sistema público de salud mental español no es lo suficientemente robusto como para garantizar la atención especializada adecuada para cada paciente. Los médicos de familia, justifica Torres, no dan abasto. Hay que cambiar el enfoque, señalan desde la Fundación Manantial. El paciente, Aurora, se queda solo con su enfermedad.
Es que la presión asistencial a la que estamos sometidos, que sabes que es noticia de todos los días y que podamos desarrollar todas nuestras actividades como debiéramos hacerlo, ¿eh?
Como sistema sanitario tenemos que aprender a acompañar a las personas también, a dejar de utilizar los fármacos como una salida a todo lo que les ocurre.
Esta vez pedí yo la cita al psiquiatra de la Seguridad Social y lo que me dijeron es: nos vemos dentro de 4 meses.
Y a la pregunta de cómo despatologizar la vida y cerrar esa brecha entre chicos y chicas que revela el estudio de OPIC, responde Amaya Bacigalupe.
Pues está claro que una educación afectivo-sexual con perspectiva de género es muy relevante. A estas edades es donde se empiezan a gestar las primeras relaciones íntimas entre chavales y chavalas basadas en relaciones de poder muy poco beneficiosas, lógicamente, muy dañinas para la salud mental de las niñas. Y cualquier política de género que vaya dirigida a disminuir en cualquier ámbito, más el material o más el digamos, simbólico, cultural, las diferencias entre hombres y mujeres a nivel social va a repercutir positivamente.
Los países con menor brecha de género de nuestro entorno presentan menos desigualdades en diagnósticos, como la depresión en población joven, concluye el estudio, al señalar el camino. Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here.
Y con este tema de la FOR nos vamos. Es posible que en abril veamos a la cantante canadiense por España, porque suele girar con Patri Watson y este acaba de confirmar que estará en Madrid y en Barcelona. La semana que viene volvemos. Recordad que Objetivo Igualdad os espera este fin de semana en la tele. Que tengáis una feliz noche. Superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial plane.